Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Bueno, Jorge, mis queridos hermanos, estamos siguiendo con el tema del Apocalipsis. Hicimos un pequeño resumen, sobre todo del prólogo del Apocalipsis, pero vamos a ver un poco, pues, y ahora hablando generalmente, antes de entrar en el estudio de él. Y como te decía al principio de este estudio, pocos libros han sido más manoseados que el Apocalipsis. El Apocalipsis ha sido manoseado por todo el mundo y malinterpretado por cuantas sectas y loco aparece sobre la tierra. Y la importancia del Apocalipsis, que es la última revelación de San Juan, es el libro que cierra todas las escrituras, es el amén de todas las escrituras. Y mucha gente lo han utilizado, pues, con fines propagandísticos, con fines de manipular a sus seguidores, para asustar, para atacar a otros cristianos. O sea, el libro del Apocalipsis ha sido tan desvirtuado que prácticamente desapareció su categoría de palabra de Dios. También este libro parece que ha terminado siendo un libro de ciencia ficción. Cuando tú lo comparas con las epístolas de Pablo y con el Evangelio, parece un libro descabellado. ¿Por qué? Porque ha perdido el verdadero mensaje del libro. Y lo primero que tenemos que preguntar no es qué quiso decir el apóstol Juan en este libro. Ningún libro de la Biblia, sin excepción, ningún libro de la Biblia, y eso lo dijimos un poco antes, se puede entender si no es dentro del contexto del tiempo en que se escribió y del pacto, de la alianza a la que pertenece. Como hemos hablado otras veces, la Biblia es un libro de pacto, es un libro de alianza. Y cuando se desliga el carácter del libro, del pacto en que está hecho, pierde sentido la palabra de Dios. Por eso que el Apocalipsis ha perdido el sentido de palabra de Dios, porque también te parece que es un libro extraño. En el medio del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, las palabras de Pablo, y al final un libro lleno de explosiones, de ataques de chino, de Gog y Magog. O sea, tú ves que no tiene una continuidad con los demás libros de la Biblia. Parece que como un libro que apareció solo como un hongo al final de toda la Biblia. Y como te dije, que todos los libros están dentro de un pacto, los libros del Nuevo Testamento están dentro del Nuevo Pacto. Y todos los libros apuntan al Nuevo Pacto de Jesucristo, o la nueva alianza, como le quieran llamar, de Jesucristo con la iglesia. Por eso que tenemos que el Apocalipsis, desligado del resto de las escrituras, es sencillamente una cosa, un libro de locos. Por eso que el libro de Apocalipsis comienza como debe de ser, revelación del Señor Jesucristo. O sea, que el libro del Apocalipsis, ¿qué cosa es?
Una revelación.
Una revelación, uh-huh. Igual que los cuatro primeros capítulos de Génesis. Génesis comienza con una revelación y el Apocalipsis y la Biblia termina con otra revelación. Y lo es bien claro, Juan, revelación del Señor Jesucristo.
Ahora, esta malinterpretación que se ha dado de la Biblia será porque este libro está lleno de símbolos.
Exactamente, está lleno de símbolos, pero lo dijimos en unos programas anteriores. Primero, para tú entender el Apocalipsis, tienes que conocer los símbolos que habla el Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Zacarías. Segundo, para entender el Apocalipsis, tienes que entenderlo dentro del pacto de Dios con el pueblo hebreo y el pacto de Dios con la iglesia. Tercero, para entender el Apocalipsis, tienes que verlo como un libro de continuidad bíblica, no como un libro extraño, diferente, porque como los pastores de otras iglesias presentan el Apocalipsis, no tiene absolutamente nada que ver con los demás libros de la Biblia. Yo creo que tú tienes que estar de acuerdo si tú lees el Apocalipsis. No lo lees, como lo presentan, no tiene nada que ver con el resto de la Biblia. Es un libro extraño.
Es que, para ser muy claro, también mucha gente ha leído la Biblia por partes, ¿no? O sea, leen un libro, luego se saltean a otro. Exacto. Y nadie trata de mantener una continuidad.
Exactamente, por eso que nosotros en el grupo, y está en Apologética, así lo es, hemos estudiado y estamos estudiando la Biblia de nuevo en continuidad. Tú no puedes leer un libro, como si tú lees un capítulo de un libro, capítulo 3, y después lees capítulo 32, y después lees el 1, a la larga no sabes qué es lo que está diciendo.
Claro.
Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el centro del Apocalipsis no son explosiones, no es el fin del mundo, no es asteroides que chocan con la Tierra, no son los rusos y los chinos tirando bombas nucleares. El centro del Apocalipsis es el Cordero. El Cordero sacrificado y puesto de pie. La palabra Cordero de Dios es mencionada en el Apocalipsis 28 veces. Es el libro donde se menciona más veces la palabra Cordero de Dios. El Apocalipsis es una revelación, pero fíjate, está considerado como una profecía. Tiene una característica única, que es una revelación y al mismo tiempo es una profecía. Generalmente, el pueblo de Dios ha confundido predicción con profecía. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es predicción y otra cosa es profecía. Uh-huh. ¿Qué cosa es predicción? Predicción es adivinar el futuro. Eso es lo que es predicción. Como Walter Mercado, yo creo que Walter Mercado ya ni averigua nada, pero toda esa gente que dan horóscopos y todas esas cosas, eso es predicción. O sea, predicción es adivinar el futuro. Cosa prohibida por el Deuteronomio. Totalmente prohibida por el Deuteronomio. Luego entonces, el Apocalipsis no puede predecir nada. La profecía es dar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Son dos cosas diferentes. Predicción, adivinar el futuro. Profecía, un mensaje que Dios pone en el corazón de alguien para su pueblo. El propósito de la profecía no es predecir absolutamente nada. El propósito de la profecía es anunciar, es analizar el presente en relación con el pacto de Dios en que estamos y anunciar las consecuencias que puede tener el pueblo de Dios si no cumple la alianza que tiene que tener, que el pueblo establecido con Dios. Y increíblemente, y tú lo debes saber, ¿cuál es la mejor profecía? ¿Tú sabes cuál es la mejor profecía?
La que no se cumple.
Exactamente. Contrariamente a lo que la gente piensa, la mejor profecía es la que no se cumple. La gente pone la profecía, el énfasis de la profecía en el futuro, cuando el énfasis de la profecía está en el presente. Me explico. La profecía es anunciar algo que se está haciendo mal ahora para que mañana no sufras la consecuencia de lo que estás haciendo mal en este momento. Sobre todo, incluyendo en el pacto que Dios tiene con nosotros. Ejemplo, uno de los grandes ejemplos de la Biblia, profecías de la Biblia, y es tremenda profecía porque no se cumplió. ¿Cuál fue la profecía? La de Jonás.
En Nínive.
En Nínive, ¿te acuerdas? Jonás tenía que ir a predicar que Nínive iba a ser destruida si no se convertía. ¿Cuál es el énfasis? La destrucción.
No, la conversión.
La conversión. Claro. Quiere decir, conviértete hoy para no ser destruida mañana. Uh-huh. Esa fue la profecía. ¿Qué sucedió? Nínive se convirtió y Nínive no fue destruida. Por eso, la mejor profecía es la que no se cumple. Y de las grandes profecías de la Biblia, tenemos Nínive que no se cumplió. ¿Te recuerda que a Jonás le dio un arrebato porque después de tanto gritar, no se destruyó y se sentó bajo una mata a pelear? Y entonces el Señor le secó la única mata que había en el desierto. ¿Te acuerdas? Me da mucha risa porque me imagino a Jonás peleando bajo una mata, la única sombra que tenía, y que de buena primera se le seca la mata. Y dice, mira a mí que soy fiel, se me secó la mata y esa gente no los destruiste. Y el Señor le dice, tú tienes problema con una mata cuando quieres que destruya una ciudad llena de hombres, mujeres y niños. O sea, ese es el énfasis de la profecía. Del Apocalipsis. El Apocalipsis está haciendo énfasis en una época, que es la época de la destrucción del templo, para que lo que vivieron ellos en la destrucción del templo no vuelva a suceder. ¿Podrá suceder o no podrá suceder? El énfasis no está en lo que va a suceder. El énfasis está en lo que sucedió y el mensaje que tiene para nosotros para no esperar el futuro. ¿Para qué? Para cambiar el presente. O sea, por eso, para poder ver este libro un poco dentro de la historia, Juan escribe este libro en medio de la gran persecución de Nerón. Para poder entender el enfrentamiento entre la Iglesia y la Roma imperial, el enfrentamiento de la Iglesia y la Roma imperial no era un problema religioso, era un problema político. Se puede resumir que el enfrentamiento entre el cristianismo y la Roma imperial era la pregunta: ¿quién es el Señor? Ajá. Esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque la Roma imperial exigía que una vez al año todos los súbditos romanos, o bajo el poder de Roma, quemaran incienso delante de una estatua del emperador y dijeran: fulano es el Señor. O sea, en época de Nerón, ellos exigían que los cristianos quemaran incienso delante del emperador y dijeran: Nerón es el Señor, que era Kaiser Nerón. Y tenían que decir, y los cristianos decían: nosotros cumplimos, pagamos los impuestos, cumplimos con todas las obligaciones, pero nosotros, el único Señor, es Cristo. Entonces, ahí viene el enfrentamiento. O sea, que no era un enfrentamiento religioso, porque si tú ves, en Roma convivían los cultos de Persia, los cultos egipcios, los cultos romanos, los cultos griegos, hasta el judaísmo convivía en Roma. ¿Cuál era el gran problema de los cristianos? Que no querían quemar incienso delante de la estatua del emperador y decir: Nerón es el Señor, porque para ellos el único Señor era Cristo.
Jesucristo.
Ajá. Por eso fue el gran enfrentamiento. Los acusados de traición en el Imperio Romano, ¿a qué eran condenados? A muerte. Por eso los cristianos eran considerados, primero eran considerados ateos. Oye eso. ¿Por qué eran considerados ateos? Porque no reconocían al emperador como Dios. Entonces, al no considerar al emperador como Dios, eran totalmente ateos desde el punto de vista
de ellos, claro,
romano. Segundo, eran acusados de ser traidores al Imperio Romano por no declarar que el emperador es el Señor, el dueño, su dueño. O sea, se estaban enfrentando, y ese es el tema del Apocalipsis, se estaban enfrentando a dos imperios, el imperio de Dios y el imperio del mundo. Es la batalla del imperio de Dios contra el imperio del mundo. Ahora, lo más interesante, el centro del culto al César, el culto al César romano, al culto César como Dios, estaba en Asia, en el Asia Menor, lo que es hoy Siria, Turquía, todo eso, porque había que, en todo el imperio había que presentar adoración al emperador, pero los romanos, que eran ateos, los romanos no creían ni en Venus, ni en Júpiter, ni en Zeus, ni el emperador, ni en nadie. Roma terminó siendo una sociedad atea. Ellos le echaban, quemaban incienso, me decía Kaiser Nerón, y sin como un carnaval, ¿tú me entiendes? Para cumplir un
mandato nada más.
Un requisito, fiesta, que ellos lo consideraban absurdo. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba en el Asia Menor? La gente del Asia Menor eran, y son hasta ahora, que la parte de los musulmanes, eran y son hasta ahora extremadamente fanáticos. Y lo que en Roma era un carnaval, en el Asia Menor se lo tomaron en serio. O sea, que el culto fanático al emperador no estaba en Roma, estaba en el Asia Menor. ¿Y específicamente en qué ciudad? En la ciudad de Éfeso. Era el centro prácticamente de la gente partidaria y furibunda del culto al emperador. Por eso, los que creen o no, aunque la mayoría de los mártires conocemos son los de Roma, los cristianos de Asia fueron los que más sufrieron en esta contienda. Estoy hablando de Asia para nosotros. En ese momento era parte del Imperio Romano, uh-huh, porque el Imperio Romano cubría toda esa área de Turquía, Siria, toda esa parte que hoy para nosotros es Asia. Estoy diciendo Asia para que puedan nosotros ubicarnos. Ellos consideraban que el emperador no solo era Dios, era Salvador y Hijo de Dios. Ya Tiberio se consideraba a sí mismo como hijo de Dios. Wow. Y como el redentor del Imperio Romano. Títulos que pertenecían únicamente a Jesucristo. Juan escribe un libro, el Apocalipsis, está encarnado en su época. Por eso, si tú no conoces la historia, ¿por qué surge la persecución? ¿Y por qué sufren lo que están sufriendo los cristianos? tú no puedes entender el Apocalipsis. Es un libro profundamente encarnado en su época y con simbologías bíblicas. Y ahora, lo más interesante, cuando tú oyes la predicación del Apocalipsis, suena como castigo, ¿no?
Sí, bueno, sí, parece que sí.
Bueno, Juan escribe el Apocalipsis como consuelo, todo lo al revés. Juan escribe el Apocalipsis como consuelo y aliento a los cristianos de Asia, especialmente a los cristianos que pertenecían al circuito de iglesias que él como obispo en Éfeso, porque Juan vivía en Éfeso, donde estaba el culto imperial, parte del culto imperial, pues, para consolar a las personas de lo que hoy podíamos llamar su diócesis.
Pero esto era dado por la persecución de los romanos.
Exactamente, pero fue muy cruda. Y Juan escribe un libro para el centro, pudiéramos decir, de mensaje del Apocalipsis a los cristianos del Asia Menor. Hay un enfrentamiento entre el imperio de Dios y el imperio de los hombres. Parece que el imperio de los hombres va a ganar. Juan le quiere decir, el imperio de los hombres no va a ganar. Parece que Dios ha perdido la rienda del mundo. Dios no ha perdido las riendas del mundo. Eso es lo que quiere decir el Apocalipsis. Por eso es un libro hermoso. ¿Qué tiene que ver a los cristianos del Asia Menor, que están perdiendo sus posesiones, que lo están desterrando, que lo están matando, que lo están torturando, que Juan le diga, consuélense porque dentro de 2000 años los chinos van a atacar a Rusia y va a explotar un aerolito? ¿Qué, claro, no ¿qué tiene sentido aquí. Tiene?
Ninguno.
Absolutamente ninguno, ¿no? Por eso yo te digo que a pesar que otras personas pues piensan que este libro fue escrito a finales del siglo, yo estoy totalmente de acuerdo con otras personas que creen que el libro del Apocalipsis fue terminado de escribir entre el año 60 al año 69 de nuestra época, de nuestra era. Fue terminado el primero, porque habla mucho del sistema sacrificial del templo. Y el templo se destruyó en el año 70. O sea, Juan escribe el libro como a personas que conocen el mecanismo del templo. Uh-huh. Segundo, porque esa fue la época álgida de la persecución neroniana. En esa época de 65-69 es cuando muere Pablo, cuando muere Pedro, posiblemente cuando muere Lucas. Por eso que yo estoy seguro que el Apocalipsis, aunque hay diferentes versiones, ninguna confirmada, fue escrito en, por lo menos antes del año 69. Y con la destrucción del templo se cierra la revelación. O sea, podemos decir que la revelación de Dios se cierra con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, cuando dijo todo se cumplió, se acabó el primer pacto completo con los libros, con el culto, con todo. Pero ¿qué es en el medio de la iglesia naciente? ¿Qué es lo que quedaba como una piedra de tropiezo?
El templo.
El templo es una piedra de tropiezo. Tan es así que Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles no se apartaban del templo. ¿Por qué? Porque somos animales de costumbre. Uh-huh. Toda la vida, el centro de los apóstoles de Israel no era la Biblia, no era la Torá, era el templo. Si toda la vida el centro de la vida de ellos es el templo, ¿qué siguieron haciendo los apóstoles? Yendo al templo. Uh-huh. ¿Qué hacían los primeros cristianos?
Y seguían yendo al templo.
No se expandían. Fíjate que dice Hechos de los Apóstoles. Iban todos los días al templo, predicaban y celebraban la fracción del pan. Si eso llega a estar así, nosotros tuviéramos hoy en día sido una secta judía con unos cuantos adeptos en Jerusalén y unos cuantos miles en el mundo. La iglesia no hubiera crecido pegada a la antigua ley. Por eso, esta profecía del Apocalipsis tiene que ver mucho con Daniel.
Perdón, no hubiera crecido pegada a la nueva ley.
No, hubiera crecido pegada a la antigua ley. No a la nueva ley, sino a la antigua. Si sigue al templo, qué cultos hubieran seguido haciendo? Templo no hubieran salido de ahí. Ajá. Hubieran sido una secta judía, no otro pacto de Dios. Hubieran estado pegados al antiguo pacto. No se hubieran desligado del antiguo pacto de los sacerdotes, de todos los rituales de la vacazuela, de no comer. Tuvieron que salir para despegarse de eso. Y si no salen de mala manera, no salen. Pero fíjate, para entender el libro, hay que entender las profecías de Daniel. Sobre todo Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Uh-huh. Daniel 9, del 24 al 27. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día, inclusive los adventistas y los testigos de Jehová siguen aplicando las semanas de Daniel, no al Apocalipsis, sino al final de los tiempos. Lo cual es un disparate, porque cuando Jesús dice todo se cumplió, quiere decir que la antigua profecía también ya se cumplió. Claro, como a ellos, la profecía de las siete semanas, como a ellos, siete semanas en la época de Daniel, se acabaron a los tres o cuatro meses, ¿no?
Claro, sí.
¿Qué hacen ellos? Ellos hacen semanas de cientos de años. ¿Dónde dice eso en... ¿Dónde dice Daniel dónde dice que son semanas de año?
Claro, no.
En ningún lugar. Son siete semanas. No dice nada. Claro, hacen un cálculo matemático que ni con una computadora se puede hacer. Y entonces empujan dividiendo, restando, multiplicando para poner el final de los tiempos en la profecía de Daniel. La profecía de Daniel no habla del final del mundo. La profecía de Daniel habla del fin del templo. Por eso cuando dice que va a ser muerto un ungido, y dicen que Cristo no es Cristo. El ungido fue el sacerdote, no me acuerdo si era Matatías, el sumo sacerdote que fue muerto cuando, antes del año 70, ofreciendo el sacrificio en el altar por la bronca entre las facciones judías que estaban fajadas en el templo. Uh-huh. Y de ahí entraron los romanos ya. O sea, tú ves cómo ellos aplican a Cristo lo que no es a Cristo. Lo que es aplicable al templo de Israel. Es una profecía aplicable al templo. Pero por eso, la destrucción del templo cierra la revelación, porque el último escollo que apegaba a Israel a la antigua ley, una vez destruida, ya no tuvo más posibilidades de estancar a la iglesia. Por eso podemos decir que si la iglesia salió a predicar, fue después que se derrumbó el templo. Fue cuando la iglesia de verdad ya no tuvo a qué agarrarse. Aunque ya Pedro había salido en ese momento de Jerusalén, uh-huh. Porque Pedro salió huyendo a las persecuciones cuando mataron a Santiago, el apóstol, y cuando mataron a Esteban, Pedro salió huyendo de Roma, de Jerusalén, fue cuando terminó en Roma. Pero el núcleo de la iglesia permanecía. Fíjate que cuando Pablo va a presentar su doctrina a los apóstoles, ¿a dónde tiene que ir?
A Jerusalén.
Y se subió a Jerusalén a ver los apóstoles. ¿Tú me entiendes? Ya cuando se acabó el templo, ya Jerusalén perdió toda importancia para la antigua ley. Porque como dice el Señor, tú no pones vino nuevo en odres viejos. Ajá. Tú no pones una ley nueva en una capital vieja. Porque una cosa hubiera lado a la otra. Cuando se acaba el templo, ya no hay más profecías ligadas al templo, no hay más profeta ligado al templo, no hay más sacrificio ligado al templo. Ellos acaban de dar cuenta, como dice Pablo en Hebreo, en la carta a los Hebreos 9, que el culto del templo pasó al cielo. Por eso que vamos a ver que cuando Juan comienza, que tiene la revelación, ¿qué es lo que hace Juan? Sube al cielo en espíritu un día de domingo. Ajá. ¿Y qué es lo que ve en el cielo? El culto celestial que antes se hacía en la tierra. Ahora Juan lo ve en el cielo. Entonces, basándose en ese culto celestial, Juan empieza a desarrollar el Apocalipsis basándose en el final del pacto de Israel. Quien no vea esto pierde el sentido del mensaje y el Apocalipsis se convierte en un libro misterioso, en un libro extraño o peor, en un libro de ciencia ficción. La semana que viene seguiremos haciendo esta otra introducción al libro del Apocalipsis.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó ahí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.